Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 29 de enero del año 2024. Una jornada marcada climatológicamente por los cielos despejados, brilla el sol, vamos a disfrutar del sol como durante todo el fin de semana a lo largo de la provincia de Ourense. Un sol donde llegaremos a temperaturas de 20 grados de nuevo, temperaturas más propias del mes de abril, del mes de mayo, que de esta época del año, del mes de enero. Así lo hemos vivido durante todo el fin de semana y eso ha sido motivo de alegría para disfrutar de los prolegómenos para algunos, pero para otros ya fiesta de verdad del carnaval a lo largo de la provincia de Ourense. Solo hay que ver cómo se ha vivido este fin de semana en Xinzo, con el Domingo Leiro, hace 24 horas, cómo volaban esas ollas de barro. Una tradición que se remonta hace muchos años, cuando no había agua en las casas y se iba a las fuentes con los cántaros, con las ollas de barro, y los jóvenes los tiraban, las que estaban en desuso, unos a otros. Era un momento de relacionarse, un momento de flirteo, de ahí muchos noviazgos se hicieron en la comarca de Limia, y se fue constituyendo este Domingo Leiro, que tuvo una explosión de júbilo a partir de los años 70 y 80. Y hace 24 horas veíamos la Plaza Mayor de Xinzo absolutamente abarrotada, llena de limianos, pero lleno también de visitantes para disfrutar de una de las de los domingos más exitosos de la comarca de Alimia. Bueno, exitoso fue Domingo Fareleiro, después del petardazo es Domingo Leiro. Recuerda que el sábado hubo un aperitivo colgando el meco que ya preside la Plaza Mayor de la Villa Limiana, pero atención, porque este próximo domingo es Corredoiro. Y el Domingo Corredoiro va a ser una fiesta en Xinzo porque va a salir la pantalla, y va a ser una fiesta en Verín porque va a salir el cigarrón. Y también se ha disfrutado del folión el viernes por la noche en Laza, donde los vecinos ya están ilusionados con el entroido. Quiero contarte que en Verín ya comienza este próximo jueves la fiesta. Se esperan 150 horas de música en directo en el entroido de Verín desde este xoves de compadres. Y una jornada, la de hoy, donde además te quiero contar la ilusión de una mujer. Se trata de Lucila Vázquez Gulías. Cumplió su sueño. Esta abogada ourensana, con más de 25 años de trayectoria, siempre tuvo el sueño de ser diseñadora de moda. Nos lo contaba en una entrevista en la cadena COPE. Bueno, pues lo ha cumplido este viernes por la noche. Hemos visto su primera colección, se llama Juan, en un desfile en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, 16 trajes de fiesta y de novia. Su firma se llama Bai Gulías, en homenaje a su padre y a su abuelo, el reconocido arquitecto Daniel Vázquez Gulías, que diseñó desde el antiguo Hotel de la Toja hasta el antiguo balneario Carballiño, la Alameda de Ourense. Dice que se sentirían orgullosos de ella, y ya nos contaba en la cadena COPE que ya prepara su segunda colección de moda. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañarte un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Gesinre, especialistas en ofimática y muebles de oficina.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Restaurante Os Caracoles.
Estación de servicio V21.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaña.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Restaurante O Muñeiro, As Lamas, Barbadas.
Neumático Sorrentino, especialistas Michelin.
Liquidación Ourense, FamaLiving.com.
A Clinic, la clínica de medicina estética más grande de Galicia.
Dompa Gestión.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Piscina Ourense.
Vive el invierno con tu radio.
Las 12:34, te contábamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de estimar el recurso presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social y obliga al Ayuntamiento abonar unos 5 millones de euros para ejecutar la sentencia. Te estamos hablando del conflicto judicial por la titularidad del subsuelo de la Plaza de San Antonio. Don Luis Ara, portavoz de BNG, no Concello Ourense. Hola, ¿qué tal? Nuevo día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿Cómo se llega a esto, don Luis?
Bueno, pues llegase básicamente porque algunos aquí facían do urbanismo unha especie de proposta de casino en donde había barra libre y por tanto esa barra libre y ese entender o urbanismo como si fuera, insisto, pues un casino acaba provocando que despois as consecuencias as teñamos que pagar todas e todos. E claro, esta é unha cuestión que ven de bello, ¿no? Ven de tan bello que arranca desde que Manolo Cabezas era alcalde e que, por tanto, agora isto nos sitúa nunha situación pois delicada na que o Concello vai ter que facer fronte pois a un pago importante, cuantioso, que al final vaya a ter unha repercusión directa sobre as arcas municipais e, por tanto, sobre a calidad de vida do conxunto das veciñas e veciños na medida en que eso vaya a significar pois non poder invertir en outras cuestións que son absolutamente necesarias. Non, non é o único caso. Temos asistido xa a unhos cantos en relación co urbanismo, de decisións que se tomaron que foron claramente lesivas para os intereses do conxunto das veciñas e que, por tanto, bueno, pois evidentemente isto ten responsables con nomes e apelidos.
Un tema difícil, ¿no? O que ten que afrontar agora mesmo a cidade de Ourense.
Sí, é un tema difícil porque, insisto, isto ten un impacto, ademais, económico para as arcas municipais que, por certo, están nunha situación moi delicada. Nos vimos dicindo desde hai moito tempo que o Concello está nunha situación de quebra técnica, por máis que se intenten agochar a realidade, non? A realidade dos datos é incontestable e di que ahora mismo nos, ademais de ter que afrontar as sentenzas que van aparecendo en relación con decisións que se teñen tomado, debemos máis de 15 millóns de euros en facturas, debemos de as que foron as concesionarias e que hoxe están en precario, por tanto, coas que o Concello non ten ninguna relación contractual, máis de 25 millóns de euros que en algún momento teremos que pagar. E todo eso sai das arcas municipais, por tanto, sai dos impostos de todas e todos. E esta situación vai nos levar, e xa o alcalde o anunciou hai algúns meses, a que vai a subir os impostos ou as veciñas e veciños. Por tanto, bueno, pois, todas estas cuestións, algunhas evidentemente que non son responsabilidade deste goberno, pero que veñen de atrás, pero outras que sí son claramente responsabilidade deste goberno por non facer os deberes en tempo e forma, está a provocar unha situación moi delicada a nivel económico que ao final ten un impacto directo sobre a calidade dos servizos que se prestan no Concello e, por tanto, sobre a calidade de vida das veciñas e veciños.
Falaba da responsabilidade deste goberno nun asunto, non? Xerar, decía, un caos interno sen precedentes próximo ao colapso, non? Por que se está xerando ese caos interno?
Bueno, aí hai un caos que está perfectamente instrumentalizado por parte deste goberno e nada do que está pasando é casualidade, ¿no? Porque o que quere o alcalde é ter a excusa perfecta para cargar contra as traballadoras e traballadores municipais, justificar así os seus incumplimentos, amparándose pues, na negligencia, na mala fe, na desidia do funcionariado, algo que é radicalmente falso. E o que está pasando agora mesmo nas distintas dependencias do Concello creo que é o exemplo palmario do que estou dicindo. Desmantelamento de servizos, traslado de funcionarios dun espazo a outro sin que teñan un lugar físico no que estar. Outro día, o que aconteceu en urbanismo é a quintesencia do surrealismo, os de arriba para baixo, os de baixo para arriba, os de esquerda para a dereita. Restanselle competencias á oficina de rehabilitación en beneficio de un servizo que non ten persoal cualificado para facelo, como é o Centro de Iniciativas Empresariais. Estou a referir a que aquí é onde se van a xestionar as axudas para o casco histórico e para as áreas de rehabilitación integral do Concello. bueno, un auténtico disparate que acaba provocando que moitas veciñas e veciños vayan ás dependencias a facer algún tipo de trámite e se encontren con que ou ben non hai persoal que os poda atender ou que lle digan que ese persoal xa non atende ali, que atende noutro espazo e teñan que andar dando voltas como si foran unha peonza por o concello adiante. Un auténtico despropósito que, insisto, incide tamén e ten unha incidencia clara sobre a calidade de vida das persoas. E eu, cando digo que isto ten unha incidencia directa e afecta a persoas con nome e apelidos, é porque hai casos concretos na zona histórica de persoas que viven nunha situación de infravivenda que necesitan de axudas para poder rehabilitar as súas vivendas e non ser desaloxados das mesmas, e hai persoas que eu coñezo personalmente que están pasando frío no inverno, pois porque non poden cambiar as ventás, porque non hai quen xestione neste momento subvencións para iso, non? Por tanto, claro que ten unha incidencia directa sobre as persoas e ademais non hai ningún tipo de idea do que realmente se quere facer máis alá de, bueno, cambiar a xente de un sitio para outro.
Falaba usted da Concellería de Urbanismo, tamén da de Medio Ambiente. Por que cree que ese traslado continuo de personal sin un plan de reorganización? Que está detrás deste movimento do alcalde de Ourense?
Pois a min gustaríame saberlo, porque non lle encontro ningún tipo de explicación, ¿no? Máis alá de que efectivamente, que ir a separar os traballadores como facían os profesores connosco na escola, non? Para que non colléramos demasiada confianza co compañeiro, porque é que é verdadeiramente inaudito. Porque ao final, ti non cambias a xente para que as cousas melloren. O persoal de medio ambiente que estaba no antigo edificio da policía, ocupando todo o andar, o trasladaron para infraestructuras, pero que agora mesmo o Servizo de Medio Ambiente está espallado por 4 espazos distintos dentro do concello. 2 no recinto onde estaba a feira antigua, ali enfrente dos bombeiros, 1 no edificio de infraestructuras e outro que xa non recordo nin el mesmo onde, non? Por tanto, claro, cando vas a Medio Ambiente, en vez de encontrarte nun espazo no que vas a poder solucionar todos os problemas, pois o mellor chegas e dices, mire, non é esta ventanilla que é en outra ventanilla, non? E iso, ao final, o único que acaba é provocando problemas á xente. E eu creo que a administración, precisamente, o que ten que estar é para solucionar problemas e para facilitar a vida ás persoas, porque non todo o mundo dispón de tempo para andar dando voltas por a cidade adiante, non? Entón, bueno, a mí me parece que, insisto, non sei cal é a xustificación, desde logo non lle atopo, e as traballadoras e traballadores tampouco.
Falaba usted antes da situación das arcas municipais do Concello de Ourense. Preocúpalle, por tanto, o incremento das horas extras, non, na policía local?
Bueno, a mí o que me preocupa é que o Concello non lle pague as traballadoras e traballadores as horas extras, non? Porque, efectivamente, unha vez que ti tomas a decisión de facer un determinado calendario laboral, un cuadrante respecto da policía, bueno, ti tens que ter claro que eso, bueno, ten un coste económico e que tens que asumir ese costo económico. O que non pode ser chegar a un acordo cos policías e despois non pagar ou pagar tarde mal. Pero isto acontece coa policía, pero tamén acontece cos bombeiros. Os bombeiros están reclamando o impago de unhas cantidades dunhos pluses que ademais están recoñecidos por sentenza judicial. E, por tanto, hai que pagarlle porque así o di un xuiz. Bueno, pois tampouco se están pagando os bombeiros, non se incrementaron os planteis, especialmente estamos a falar dos bombeiros, que é un corpo que ten unha importantísima responsabilidade na vida das veciñas e veciños, un corpo que se dedica basicamente a coidar da nosa seguridade. Bueno, pois están tamén plantillas moi mermadas. Vamos a chegar ahora ao verán e os bombeiros xa están anunciando con unha plantilla absolutamente infradimensionada e, por tanto, non se están tomando decisións, non se está abordando nas mesas sectoriais, non está habendo avances na relación de postos de traballo, A oferta de emprego público do ano 2022 quedou en nada, a do 2023 quedou en nada, e non sabemos que vai a pasar cada 2024, pero as necesidades son as que son, e o Concello non está a dar solución ás demandas destes colectivos, e, por tanto, a cuestións tan importantes que afectan, insisto, a seguridade do conxunto da cidadanía.
Don Luis Arafai, uns días, o Concello Orense comunicaba o nomeamento de Juan Carlos Fasero como director xeral de Innovación e Intelixencia Artificial. Todos recordamos a idea de Gonzalo Jácome sobre ese centro de inteligencia artificial que, polo momento, quedou en nada, ¿no? Cales son os movimentos que está vendo no Concello relativos a este nomeamento como director xeral, e que espera, que cree que quere facer Gonzalo Jácome con nomeamentos como este para as súas ideas ou as súas ocurrencias, non? Como din.
Bueno, aí hai, digamos, dúas cuestións. A primeira, Jácome sempre dixo, non? Que aquelas cuestións que non se corresponden con competencias propias do Concello, que, bueno, que o Concello non ten que meterse en eses fregados, e, bueno, a pesar de que, evidentemente, a inteligencia artificial é algo que é absolutamente vital na nosa sociedade, non? Estamos na sociedade da información, pero o Concello non ten capacidade para crear ningún centro con esa capacidade e esa dimensión que el pretendía, ademais de 100 científicos
que van a vir de toda España.
Bueno, o Concello poderá ser un espazo no que se poda implantar un centro desas características. Eu creo que eso é bo, pero é unha cuestión que supera con moito as capacidades e as posibilidades do Concello Ourense. Dito iso, que ao final quedou absolutamente en nada, como tantas outras cousas, o nomeamento dun director xeral para algo que non existe é unha tomadura de pelo, non? E, por tanto, bueno, pois esa tamén se indica cal é a intencionalidade do alcalde e do seu grupo de goberno, e non é outra que convertir o Concello nunha oficina de colocación para colocar os amigos. Que o director xeral de Inteligencia Artificial ia ser Fasero, que, por certo, é un das persoas que está desde os principios, desde os primeiros tempos no partido, el foi tesoureiro de Democracia Ourensana, pois que iba a ser él, eu creo que non sorprende absolutamente a ninguén. Pero o que é máis sorprendente é que agora, cando vemos a xustificación de por que se nomea a él e non a outro dos candidatos, é absolutamente surrealista, non? A él nomeano como director xeral porque, bueno, se presupón que ten coñecementos en materia de inteligencia artificial, cando non aporta, ademais, nada que así o acredite. Sí que o aporta o outro candidato, claramente, non? Aporta di que ten un máster en inteligencia artificial, ademais dun currículum extensísimo, non? E, sin embargo, nomean a Juan Carlos Fasero, non? Bueno, outra auténtica tomadura de pelo, non? Por tanto, este era un nomeamento que xa intuíamos todos, non xa denunciamos que ele era o candidato para o que estaba xa dirixida esa praza, e agora, bueno, pois veremos que acontece. O Colexio de Enxeñeiros Informáticos ven de presentar unha reclamación, tamén considera que, bueno, que desde logo ese nomeamento non se axusta aos parámetros do que debería de ser un director xeral de inteligencia artificial, e nesas estamos. Bueno, un amigo máis metido no Concello, por certo, con un salario máis que respetable.
Don Luis Ara, portavoz do BNG no Concello Ourense, gracias por acompañarnos. Micrófonos da Cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Pues moitas gracias a vostedes. Boa xornada para todos tamén.
Gracias. 12:49, en un momento te cuento la última hora aquí, en la provincia de Ourense, en este lunes 29 de enero. seguimos conociendo reacciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimase el recurso presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social y obligase al Ayuntamiento de Orense a abonar unos 5 millones de euros para ejecutar la sentencia por la adquisición de los locales, los gastos derivados en ese conflicto judicial desde hace años por la titularidad del subsuelo de la Plaza de San Antonio, en el centro de la ciudad de Orense. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, decía esto.
Bueno, pues resulta que en el año 2005 el PP y luego el 2007 el Partido Socialista hicieron unas acciones fraudulentas en la que en un terreno público como es la Plaza de San Antonio, que este servidor, el señor Gonzalo Jácome, alcalde de Orense, siempre defendió y denunció que aquello era terreno público, bueno, pues lo vendieron, lo privatizaron como si realmente fuera privatizable. Y ahora, pues, la Seguridad Social nos acaba de ganar un pleito en la que obliga al Ayuntamiento de Orense a que le indemnice por aquella privatización y licencias fraudulentas que se dieron. Con lo cual, tenemos que pagarle 5 millones de euros por unos locales que no valen más de 1 millón de euros.
Desde el gobierno local ponen en el punto de mira a Manuel Cabezas, a Paco Rodríguez y a Aurea Soto.
Se está valorando el pedir responsabilidad patrimonial, debido a que son cuantías millonarias, a los políticos que perpetraron todo esto, como es Aurea Soto, Paco Rodríguez y Manuel Cabezas. Vamos a estudiar que haya una responsabilidad patrimonial, como la ley indica en estos casos, sobre esos políticos culpables de estas indemnizaciones que de momento las tiene que enfrentar la ciudad de Orense, el Ayuntamiento de Orense.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orense se acaba de pronunciar, Natalia González, la escuchamos.
En marzo de 2023, o goberno de Jácome decidía non recorrer a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o carácter público do subsolo na Praza de San Antonio en Ourense, alegando daquelas as poucas probabilidades de éxito do recurso e afirmando o propio alcalde que as indemnizacións que houbera que pagar compensarían ao concello. Agora resulta que non é así, e intenta facer campaña cun tema urbanístico que responde únicamente á xestión do goberno do Partido Popular iniciada fai máis de 25 anos.
Estás escuchando Herrera en Cope Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Hoy seguiremos alcanzando los 20 grados de temperatura en la ciudad de Orense. Tenemos cielos despejados, Obarco marcará 17, 16 grados Verín.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pinchazo del Arenteiro. El equipo de Ocarballiño se deja 2 puntos en casa ante el colista, el Teruel. Finalmente, Arenteiro 1, Teruel 1. El Arenteiro que mantiene la octava posición en la clasificación general. En segunda federación, el Orense Club de Fútbol líder en solitario después de ganar a la Arandina por 2-0. La Unión Deportiva Orense empata con el Somozas en casa a 0 goles y el Barbadas pierde ante el Silva por 3-1.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El programa de termalismo social de la Diputación de Orense incluye este año el termalismo inclusivo y el plan contra la soledad no deseada. El termalismo inclusivo está orientado a las personas con diversidad funcional y permitirá diseñar programas personalizados para entidades sociales sin ánimo de lucro. Cualquier asociación podrá dirigirse al área de bienestar de la Diputación para solicitar el diseño de un programa termal grupal personalizado en función de las circunstancias que afecten al colectivo. El termalismo inclusivo es una iniciativa más dentro del programa de termalismo social, ampliando así la modalidad del plan contra la soledad no deseada, duplicándose las plazas y llegando a 160 personas beneficiarias. El programa de termalismo social abre el plazo de solicitudes este miércoles, día 31 de enero, y su modalidad principal seguirá siendo la de estancias termales de 6 días, con 5 noches de alojamiento, pensión completa, 10 tratamientos termales con asesoramiento médico y animación sociocultural. Como novedad, este año podrán presentarse solicitudes mediante la firma por voz para las personas sin ordenador o certificado digital. Lucila Vázquez Gulías cumplió su sueño. Esta abogada orensana, con más de 25 años de trayectoria, siempre tuvo el sueño de ser diseñadora de moda. Pues lo hemos visto en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en un desfile donde mostró a la sociedad su primera colección. Se llama Juan, 16 trajes de fiesta y de novia, dentro de su firma que se llama Baigulías, en homenaje a su padre y a su abuelo, que decía se sentirían orgullosos de ella. Esta abogada orensana que ya cuenta que trabaja en su segunda colección. El consejero de Cultura, Román Rodríguez, ha felicitado al equipo técnico encargado de la rehabilitación de la iglesia de Santo Domingo en Rivadavia. Tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con los vecinos en el marco de una misa celebrada en la iglesia de Santo Domingo, celebrada por el obispo orense Monseñor Leonardo Lemos. Las olas volaron en Xinzo, alrededor de 400, y es que hubo un gran ambiente en el Domingo Leiro de la capital de la comarca de Alimia. El sábado hubo un aperitivo colgando el meco que ya preside la Plaza Mayor de la Villa Limiana. Mientras el Entroido de Verín tendrá más de 150 horas de música en directo y 8 días de fiesta y diversión, comenzará este jueves con shows de compadres y se va a desarrollar hasta el 13 de febrero en Martes de Entroido. En esta edición habrá dos novedades. La primera, el cambio de escenario, el tradicional pregón de domingo de Corredoiro, que junto a la animación musical será en la Plaza de Alameda para que los cigarrones desfilen y corran por la plaza sin contratiempos. La segunda novedad, el cambio en los escenarios de las orquestas. Un solo espacio por día para las agrupaciones musicales. Recordemos que en los años anteriores se usaban dos escenarios. Con todo ello, se pretende mejorar la seguridad de los asistentes para optimizar las vías de evacuación y así garantizar un acceso rápido de vehículos de emergencias como ambulancias y bomberos. Además, en esta edición se potenciará la programación infantil los lunes de Entroido, con una tarde repleta de talleres temáticos, variados juegos populares y animación musical con nuevos obradoiros de elaboración de máscaras y de capuchones destinados a los niños. Y la Diputación ha editado un programa provincial de Entroido, una publicación que será distribuida en locales de hostelería y oficinas de turismo de toda la provincia. Recordemos que muchos de ellos cuentan con reconocimiento de interés turístico, es el caso de Xinzo, de interés turístico internacional, Verín, de interés turístico nacional, Laza, Vilariño de Conso, Manzaneda, Viana do Bolo, Maceda, declarado de interés turístico gallego. Con una tira de 5.000 ejemplares, esta publicación, que viene editando desde 2017, recopila los más de 350 actos previstos en más de 65 localidades de 39 concellos de la provincia. Y hoy fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrón de universidades y centros de estudio católicos. Monseñor Leonardo Lemos presidió esta mañana la celebración eucarística. En estos momentos tiene lugar la conferencia sobre la autoridad, custodio del bien común a cargo del sacerdote diocesano Ramiro López en la iglesia del Seminario Mayor. 12:58, escuchas Mediodía en COPE Orense con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Orense.
Estar informado.